Hola, hola, mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Por aquí Carolina Sandoval, acompañada de la doctora cirujana plástica reconstructiva. Ahora que dicen que me operé tantas cosas, yo lo que tengo son puras amigas cirujanas. Gilly de los Santos.
Hola, Carolina.
Dios mío, de los Santos.
De los Santos.
O de todas las vírgenes que ahora quieren ser unas muñecas Barbie.
De todas, de las amigas, de las vírgenes, de todas. Mi nombre es Gilly Lorani de los Santos Rosario.
Dios mío, Cristo de la Caridad del Cobre. Les saludo a María Carolina Sandoval Guzmán de Caracas, criada en Charallave. Hombre, en nuestros países sí existen apellidos y nombres. Querían estar seguros de que éramos hijas de quienes somos.
Exacto. Un nombre fuerte. Gilly Lorani. De los Santos Rosario.
Dios mío,
esa
Cristo.
Soy yo.
¿Por qué te dio por ser cirujana? ¿En qué estaba pensando tal vez Gilly cuando era una adolescente en meterse en un lugar de hombres, ¿sabes? Un lugar en donde estaba dominado por los hombres y en donde las mujeres incluso, he llegado a escuchar, se sienten más cómodas o en mejores manos porque el hombre sea el cirujano.
Mira, mis inicios y mi pasión inicia por el servir. Realmente es como... Como yo veía a las personas, y yo vivía en un barrio en donde siempre hablaban de muertes. Y que fulano, y como que la noticia más grande era murió. Entonces yo decía, conchale, ¿qué forma yo podía colaborar para evitar esas situaciones? Wow. Y así inició, o así yo decidí iniciarla a estudiar medicina en la Universidad Estatal en la República Dominicana. Luego continué siendo cirujana general. Cirujana general.
Rodilla, oreja, nariz,
no,
pierna.
Esto es, esta es la segunda parte. Cirugía general es... apendicectomía, laparotomía, abrirles la barriga por acá, por allá, todo ese tipo de cosas.
Gracias, firma la gerencia.
Sí, realmente es un trabajo que pertenecía a los hombres, pero siempre me gustó como la resolución rápida del problema, acompañada de que siempre me gustaba como devolverle a la persona como era antes. Y ahí surge mi pasión por la cirugía general, por la cirugía plástica, perdón. ¿Qué pasa con la cirugía plástica? La cirugía plástica no está para perder peso. La cirugía plástica está para regresar la anatomía perdida, ya sea por un trauma, por cambios importantes en la mujer, como un embarazo, o por un accidente,
Ay, madre mía.
Por cirugía reconstructiva, ya sea por una pérdida pasiva de peso y demás.
Claro.
O sea, ese es
pero esa sería como la parte frívola de la cirugía, por ponerlo de alguna manera, porque, ojo, desde este ángulo ahora ha perdido mucho valor el tema de lo que tal vez tú como persona utilizaste para motivarte y ser doctora. Mira que vino, y es importante que hablemos de eso, que acá la niña Gilly, cuando era una niña que vivía en ese barrio, que escuchaba disparos, que escuchaba que fulanito lo mataron, que fulanito pasó esto, ella pensaba en la medicina con un propósito.
Sí.
No estaba pensando en alguien que quería ser Miss República Dominicana.
No.
Ojo, que las dos cosas tienen su valor y tienen su importancia, pero tú y yo venía de otra parte. Hoy día... se ha perdido mucho eso porque el mismo estilo de presión social, la vida, ahora los juicios de valor, cómo la gente ve lo bonito o cómo subjetivamente cataloga lo que no es bonito.
Sí.
Lo tuyo venía de algo profundo, de algo que tenía condimento.
Claro, venía de ayudar. Hoy en día lo que ocurre es la desinformación. ¿Por qué ocurre la desinformación? Porque cada estereotipo, eso es lo que la persona nos vende. O sea, todo el mundo... la sociedad te vende, tú tienes que ser así, tú tienes que seguir tal estamento, tú tienes que seguir aquello o lo que cualquiera promueve. Pero la cirugía plástica está para regresar lo que ya eres, la belleza, lo interno. No está para que tú seas un Miss República, la cirugía plástica no está para hacer estereotipo social. El origen de la cirugía plástica es regresar lo que ya eres dentro de marcos. ¿Cuáles son los marcos? ¿O cuál es el marco principal? La salud. Es regresar la salud o la anatomía perdida por cambios. ¿Cuáles son los cambios? Una mujer que haya tenido un embarazo gemelar, que tenga una diástasis importante a nivel abdominal, entonces tú regresas a esa anatomía. Si tú con un gimnasio no logras bajar un área que tiene un depósito de grasa, un gordito allí, pues entonces la cirugía plástica te ayuda. La cirugía plástica no está para perder peso, la cirugía plástica no está... para hacer cambios grandotes, importantes, desnaturalizados. Para eso no está la cirugía.
Yo te quiero hacer una pregunta que esa siempre la he tenido en mente. ¿La gente que recurre a un cirujano plástico debe ir antes a un psicólogo?
Mira, mi experiencia es que el que acude a un cirujano plástico no necesariamente tenga un trastorno mental ni corporal. Uh-huh. Ahora bien, es importante cuando uno ve a una paciente que no necesite un procedimiento quirúrgico uh-huh. y que tú le expliques, porque muchas veces es más el daño que la solución. Aquellas pacientes que no necesitan una cirugía y tú lo sometes, ¿qué viene? Viene una dismorfofobia, una megaresia. ¿Qué es esto? Es una inconformidad a ella misma, no se acepta como es, y el tú ofrecerle una posible solución lo que hace es dañarla más.
Porque fíjate algo, doctora, y perdón que te interrumpa. Si tú hubieses metido a Carolina Sandoval a los 21 años en una consulta con un psicólogo, antes de hacer la primera aumento de senos que hice,
okay.
yo creo que objetivamente un médico no hubiese podido hacerla, porque la motivación que yo tenía para querer tener el busto grande era Pamela Anderson. Porque yo veía Baywatch en Venezuela y yo quería salir de la playa y que todos los hombres me miraran por mi busto. Imagínate, no por mis ojos, doctora, y no por mi personalidad, era por las tetas, porque decían que sin tetas no hay paraíso.
Sí.
O sea, eso era un problema, yo lo veo muy cercano a problemas de salud mental.
No, es una tendencia cultural. Yo conozco terrible. Muy bien tu país, y allá uno de los símbolos sexuales elegantes e importantes es el aumento de busto.
Pero, y fíjate,
las mamás grandes.
Es increíble, mi mamá, para que veas cómo me pasó a mí, mi mamá fue de senos grandes, pero te estoy hablando de senos de 42 que le estaban maltratando la espalda, y mi mamá es una mujer alta.
Sí.
El complejo de mi madre era el busto grande, y en mi familia todos eran de busto grande menos yo, y yo pensaba que yo era la que no había recibido las cosas completas de Dios.
Pero eras...
Por eso es que te digo, aquí por cierto nos acompaña nuestra fuerte y fabulosa Sin Tetas del Paraíso. Hemos descubierto en Fuertes y Fabulosas que sin tetas sí hay paraíso.
Sí hay paraíso.
Y hay paraíso cuando tú encuentras a Dios dentro de ti y cuando sabes que como Dios te hizo, eres perfecta, con o sin, con tetas, caderas grandes, caderas. Con busto grande, con cintura pequeña. Hemos descubierto muchas cosas y de eso se trata. Esa Carolina que fue al quirófano con una motivación no es la misma que está sentada aquí frente a ti.
No, porque has madurado.
Entonces, ¿y cómo le hacen a una niña una operación? Porque yo me lo hice a los 22 años. ¿Cómo una niña a los 22 años tiene la capacidad de tomar una decisión permanente por un proceso cultural circunstancial?
Todos los días nos sometemos a cambios y todos los días la tendencia también favorece una cosa o la otra. Por alguna razón, toda persona cada día quiere lucir, quiere estar mejor, quiere lucir mejor. En el caso tuyo, que no tenías mama, pues era una opción viable y vital. Ya tú tenías una tendencia de que todas tus familiares tenían mamas grandes. Uh-huh. Y viéndote, no son unas mamas exageradas.
Las mías son ya puestas. Ya esta es la que quedaron.
Exacto.
De las que me puse la primera vez. Me puse dos Exacto. veces porque después el primer implante quedaba como natural. Bailando en el área que después natural. De amamantar me quedó vacía. Entonces sí. Lo que hicimos fue llenarla con otro implante. Pero si tú pusieras a esa niña y le explicaras, eres linda, qué ojo, me lo hicieron. Yo no tuve problemas de amor propio cuando estaba chiquita, pero ¿qué hizo que las que tienen hoy día mi edad, 50 años, a los 22, sí. tomáramos una decisión que, ojo, era una decisión del momento?
Una decisión del momento.
Del momento.
Esa es la parte estética de la cirugía plástica. Recuerda que te acabo de comentar que la cirugía plástica tiene varias partes. Uh-huh. Cirugía estética y cirugía reconstructiva.
Sí.
En el área de regresar, los cambios perdidos, ya sea por la edad o por los cambios fisiológicos como el embarazo, es diferente a la parte cosmética
o
estética.
¿Tú vas a ser reconstructiva, doctora?
Sí, yo soy cirujana plástica, estética y reconstructiva.
Eres las tres. ¿Y cuál prefieres?
Todas. Porque cada mujer en diferente etapa de su vida necesita una de las etapas de la cirugía. A tus 21 años tú necesitabas la parte estética. A tus 50 años no necesitas nada.
¡Qué bella! ¿Pero sabes por qué?
Claro, porque te cuidas, porque te ejercitas y porque eso ha logrado disminuir los cambios de la edad.
Te voy a explicar algo y yo puedo cerrar los ojos y recordar como ayer cómo me sentía cuando salí del quirófano porque me hice el tabique y me hice los senos a la misma vez. Es decir, yo le decía al doctor, usted no puede aprovechar, imagínate aprovechar, como que si estamos hablando de cámbiale los cauchos y póngale pulimento en la parte de adelante del carro. Era yo, era anestesia, era un montón de cosas. Y yo recuerdo que mi sueño, yo lo veía así, después que yo tuve los implantes en la mano, yo decía, ay, como que ahora sí voy a ser feliz. Cuando yo me despierte, doctor, lo primero que quiero que me deje hacer es que yo, acostada, me vea los senos. Y ese era mi sueño. Ese era mi sueño. ¡Háblame! Y ahora que me paro en el espejo, que no me veo los pezones, porque ya los senos se han caído un poco, yo digo, bueno, menos mal que mi sueño no es ver ahora los pezones paradas. Porque eso ya no es, la gravedad hizo lo que hizo. Sí. Qué difícil es para una muchacha del presente aceptarse como es. ¿Qué función a nivel emocional cumplen, desde tu punto de vista, doctora, ustedes ahora mismo?
Desde el punto de vista emocional, el cirujano plástico debe de hacerle entender, bajo todos los esquemas sociales, a la juventud, que si no entiende primero los resultados, que no siempre son fabulosos, las posibles complicaciones que se puedan presentar, no vale la pena la cirugía. Uh-huh. Y también que todo se basa en la familia. Si tú no recibes amor en tu familia, si tú no te crean esa seguridad, nada que se te haga te va a lucir, te va a quedar bien, lo vas a aceptar.
Así es.
Independientemente de qué procedimiento sea. Yo he tenido muchas pacientes espectaculares, bellísimas, que no necesitan cirugías e insisten.
¿Y lo haces?
No lo hago. Porque, okay, ¿verdad? A realizar ese tipo de procedimiento en una persona que no lo necesita es un seguro problema.
Qué maravilla de frase. Y yo quiero que entremos en el tema de redes sociales. A lo largo de los últimos meses del año hemos visto el deceso de muchas muchachas influencers que han quedado en la camilla de quirófano de, yo digo que de diferentes países, porque hubo en Brasil muertes, hubo en Colombia, en Estados Unidos. Tú, doctora, cuando ves esas noticias, y tú ves la foto y tú dices, ya va, porque bueno, hablando de la palabra que nos han dicho que es la perfección, tú dices, pero era perfecta, ¿qué es esto? ¿Cómo un médico hace más en un cuerpo que no necesita nada? Mira lo que te estoy diciendo. ¿Qué piensas cuando pasan esas noticias?
Es un tema muy doloroso, es un tema que consterna mi corazón, porque muchas veces, ojo vemos, corazones no sabemos. Ese tipo de paciente a veces miente, a veces comunica cosas y deja de comunicar otras. En el área de la medicina, regularmente los decesos no necesariamente corresponden al cirujano. Lo que pasa es que la paciente es del cirujano y la figura social y pública es el cirujano. Y la responsabilidad y el nombre que se mancha es del cirujano. Entonces, desde el punto de vista médico, Carolina, es un tema doloroso y muy amplio, porque te puedo garantizar que ningún cirujano va a querer que le suceda nada a ningún paciente.
Lo que acabas de decir, y lo pueden buscar, hay estadísticas que los mismos cirujanos se han dado la tarea de conseguir para demostrar que en un porcentaje bastante elevado de las personas que mueren en cirugías plásticas tiene que ver con la omisión de información.
Sí.
Hay personas que llegan al quirófano, y tengo gente cercana, omitiremos los nombres, no están presentes, que trabajan directamente con el cirujano antes de la operación y se hacen los exámenes de sangre y ponen a orinar a otra persona, la sangre de otra persona. Claro, aquí en Estados Unidos hay regulaciones en donde pues casi que te pone el doctor ahí mismo para verificar que esos sean tus exámenes sanguíneos. Pero es verdad, hay gente que le miente al cirujano, hay gente que no lleva correctamente su vida antes de la operación, que incluso después, en los días de recuperación, fuman, toman alcohol y eso daña el trabajo de ustedes. Como doctora, ¿no te ha parecido difícil el tema de que dañen la carrera de alguien a propósito de este tipo de cosas?
Extremadamente difícil. Y más que República Dominicana, este turismo médico, el 90% de los pacientes que yo opero vienen de Estados Unidos, de una parte de Europa.
De Colombia, de Venezuela.
Hay pocos pacientes que viajan de Colombia y de Venezuela a República Dominicana, porque recordemos que Venezuela es la mamá de la cirugía.
Bueno, Venezuela, la gente prefiere operarse los senos que tener la nevera llena, dicho por la gente que vive allá.
Así es. ¿Sí? Y yo que estudié allá, lo puedo corroborar.
¿Estudiaste en Venezuela?
Sí, yo hice cirugía plástica allá en Caracas, en el Hospital Militar Dr. Carlos Arbelos.
¡Mira! Venezuela sigue dando excelentes médicos. Sí, y pues, sí, doctora Gilly, tú eres... ¡Qué bueno! No, todo también. Es que te digo una cosa. No, tengo aquí a mis mujeres hablando de eso, porque es verdad que Venezuela y Colombia, sí, se han destacado en los últimos, yo diría que 20 años, sí, en cuanto a lo que es la perfección, en cuanto a las mujeres que han lucido en diferentes certámenes, y no en vano los dentistas, los cirujanos plásticos, etcétera, sí, son muy reconocidos. Eso es verdad. No sabía que habías estudiado por allá, sí, pero qué bueno que hables bien de esa parte de mi país, a los médicos que hoy día siguen haciendo su lucha en Venezuela y que siguen dando lo mejor con pocos recursos, sí, para que sepas, porque en Venezuela no es mentira que hay pocos recursos, no se crean las fotos nada más que publican por ahí. Pero no entremos en política, ni entremos en ese tipo de cambios. Para ti, República Dominicana ha sido el país donde vives ahora mismo,
sí,
y donde recibes a las personas que van. ¿Qué hablarías tú a las personas que nos escuchan de diferentes países de nuestra República Dominicana? Y digo nuestra porque yo me siento un poco dominicana a través de amigas que tengo muy queridas, que digo que somos hermanas de diferentes madres. Me siento muy cómoda en tu país. Creo que República Dominicana es esos lugares en donde uno no quiere dejar de visitar ni de estar, porque son demasiado, yo creo que serviciales, amables. Tienen esa característica particular que los hace inolvidables.
Sí. Mi país es maravilloso, y más en la parte de turismo, y más aún en el turismo médico. Mi eslogan es que yo soy artista apasionada en enaltecer la belleza de tu ser, silueta y armonía. Y lo más importante para mí y para mi equipo es la consulta SHOT, que significa seguridad, honestidad, oportunidad de una gran transformación. Uh-huh. Después de la seguridad, te lo damos todo. Entonces, uh-huh, ya está establecido el proceso. Es simplemente una consulta, una preconsulta, porque nunca la consulta física supera la consulta, ¿cómo es? Nunca la consulta virtual supera la consulta física.
El ojo a ojo, exacto, el feeling que sienta con la doctora, lo que, sí, pueda generar la conversación.
Exactamente. Entonces, luego de esto, vemos si realmente calificas para un procedimiento.
¿Quiénes califican para realizarse un procedimiento? ¿Qué tipo de persona?
Paciente emocionalmente estable. Pacientes sanos.
Y en eso no se puede mentir.
Sí, pues sí.
Bueno,
sí, claro.
Nos han descubierto, nos han, sí, descubierto. Y digo nos porque yo estuve en los últimos 2 años haciendo como un casting de médicos.
Sí.
Por aquello que se está poniendo en tendencia el explante, uh-huh, quitarse los implantes mamarios. Y pues yo te digo, yo salí de un cirujano muy reconocido acá, en la Universidad de Miami, porque yo, uh-huh, tuve cáncer de tiroides y me gusta hacer las cosas en hospitales. Y el doctor me dijo, hasta que tú no estés 120% seguro de lo que vas a hacer, no te pongo un dedo encima.
Claro.
Sí lo consideré, pero mira, eso fue, ellos sí saben, la ansiedad era algo que me alejaba de poder hacer eso. Ya no tengo, ya estoy muy bien.
Qué bueno.
Entonces, podría tomar decisiones relacionadas con meterme en un quirófano, que es como estar dormida en manos de Dios, pero el Dios sería ayudadito por la doctora o el doctor.
Bueno. Allá estamos. Yo gustosa y feliz de servirles a mi comunidad dominicana, a mi comunidad venezolana, a mi gente de Miami. Dios mío, una bendición sería.
¿Estás pensando a futuro tal vez tener consulta en Estados Unidos o de tener alguna cátedra? Porque yo también pienso que ustedes, los cirujanos, aparte de transformar ahí los cuerpos en una sala de operaciones, tienen tanto que informar allá afuera. Sí. Hay tanta gente. Aquí en Estados Unidos hay mucha estafa. Hay mucha gente que se pone una bata y cree que son doctores,
sí,
y las personas van y se hacen un procedimiento de Botox con alguien que aprendió un mes de curso. O sea, que ustedes tienen mucho que enseñar, claro, a las personas. ¿Has pensado en hacer de pronto una unidad de negocios relacionada con tu conocimiento?
Bueno, sí, no inmediato, pero tú sabes, es un proceso, hay que prepararse, hay que ver. Yo tengo familia, tengo mi familia.
¿Cuántos hijos tienes?
Tengo 3 hijos y el esposo mayor.
Ah, ese es el hijo mayor, sí, sí, sí. ¿Pero niñas o niños?
Tengo 2 niñas y un varón.
Si alguna, sí, vez alguna de tus hijas te pidiera, mami, me quiero hacer una cirugía plástica, ¿qué le dices?
Depende la edad y depende lo que necesiten. Ahora mismo están en formación de educar su cuerpo, de alimentarse correctamente, de hacerme ejercicio 4 o 5 días a la semana.
Tengo historias, uh-huh, de gente cercana que en Colombia particularmente y Venezuela, los 15 años llegaron a ser el, mamá, año perfecto para que las niñas pidieran de regalo
las mamás
el aumento de busto.
Sí.
¿Tú qué piensas de eso?
Bueno, yo en el hospital militar no se nos formó de esa forma. Ahora bien, en la práctica privada yo lo vi. Lo viví y
mamás
lo vi.
Mamás que firmaban consentimiento para que su hija de 15 años
sí,
le pusieran...
Sí, y en República Dominicana yo he tenido pacientes de 17 años haciendo reducción de mamas, pero esto es por gigantomastia.
Oh, bueno.
Entonces, después de una evaluación con el endocrinólogo y consentimiento de ambos padres y ver la paciente, el grado de obesidad que tenía, entonces sí calificaban, se le hace su procedimiento. Pero eso cae en la parte reconstructiva. Ahora bien, como te comentaba ahorita, allá en Venezuela es una tendencia, es una moda. O fue una moda hace 15 años
sí,
atrás, porque
sí, sí,
hace 15 años yo estuve allá.
Uh-huh.
Y realmente era como el sueño de las niñas y los padres estaban conscientes y lo hacían.
Madre mía.
Sí.
A mí eso me parece preocupante a nivel de sociedad, porque también están confundiendo el sentirse segura con tan solamente tener unas buenas nalgas, unos buenos melones. O sea, no puede ser. Entonces, ¿dónde queda lo demás? Porque yo te veo a ti una mujer muy segura, una mujer con la que yo me podría quedar hablando y conversando contigo no sé cuántas horas, pero no es mentira que ahorita el físico es casi que lo más importante para muchas de la nueva generación.
¿Cómo dicen? ¿Cómo hablas? ¿Cómo vistes? Te reciben. ¿Cómo hablan? Te despiden. ¿Verdad? Entonces, la cirugía plástica en aquellas niñas que tienen hipotrofias está indicada. Lo que no está indicada es la prótesis tipo Pamela Anderson.
Que ya ni ella yo creo que la usa, pues ni maquillaje está usando. Entonces yo creo que hasta Pamela nos ha dado una lección
claro.
De querer ser natural.
Entonces, si la niña tiene dos botoncitos más pequeños que en mi país le llaman limoncitos,
uh-huh,
y ya tienen 16 años, 17 años, concha, le quieren ser femeninas.
Esa era yo. Yo tenía solamente, yo parecía una pared con pezones.
Y eso no es bonito. Pues, porque la muchica necesitamos nuestras mamitas que no sean grandotas, que no sean pequeñitas, pero necesitamos el nuestro atuendo femenino, nuestra lolas.
Dígame una cosa, hay gente que llega, y yo soy una de ellas, ay doctor, yo no quiero cicatriz. ¿Es posible pensar en no cicatriz cuando hay operación? Ella se ríe, ya la respuesta ya empezó. Ella se ríe, ay, ay, ay.
Claro, porque un cirujano, en mi caso, la respuesta es no hay cirugía sin cicatriz.
Ay, madre mía.
De que uno disimula la cicatrización, sí. De que uno sabe cómo tratarla, sí. Y ojo, el resultado final de esa cicatriz no depende del cirujano, depende de la piel del paciente. Entonces, sí, si tú te quieres operar, lo primero que tiene que aceptar es la cicatriz.
Ok. Viste, no califico. Pero mira, doctora, y otra cosa, en el camino a tener tus hijos, ¿has recurrido tú a cirugía plástica luego de tus 3 embarazos?
Te cuento.
Ay, qué pena yo hacer esta pregunta a la cirujana. Yo que no soy chismosa.
No. Para mí, cuando fui a Venezuela fue un momento muy doloroso porque yo dejé a mi hija de 7 meses
Ay,
de vida.
Ay, madre mía.
La primera, tiene 16 años. Y yo dejé a mi esposo y a mi hija en mi país. Y obviamente, ¿verdad? De muy escasos recursos, los viajes no eran tan frecuentes.
Claro.
Yo dije, bueno, ya yo terminé. Al terminar mi posgrado, yo dije, pero no es posible que yo me forme en Venezuela y yo regrese a Dominicana con estas aguas.
O sea, que eres un poquito venezolana desde esa época.
Bueno, yo de Lola soy venezolana. Me operé mis Lolas en Venezuela.
¿Te operaste con otro médico? ¿Cómo
no.
un médico elige otro médico?
No, en el posgrado.
¿Me vas a decir que te operaste tú?
No, yo no puedo. En el posgrado, me llamaban la negrita. Entonces, negrita y yo, profe.
Palabra totalmente inapropiada de los Estados Unidos. Tendríamos que decirle la afroamericana.
Ok, la afroamericana. Y me hicieron mis lolas. Felizmente me hicieron mis lolas.
En Venezuela con un
en
grupo
Venezuela
de cirujanos.
En Venezuela con mis profesores.
Ay, Dios mío, profesor, necesito que me haga un favor. Ay, qué fuerte.
Sí.
Mira, pero qué interesante saberlo y qué sincera que muy pocos tal vez asumen siendo cirujanos, decir que se hicieron algo. Si tuvieras que decirle algo a esas muchachas que están allá afuera creyendo que solamente la belleza se obtiene después de entrar en un quirófano, yo fui una de ellas. ¿Qué le dirías a esas niñas que cuando están ahorita pasando por eso pensaban como Carolina a los 22 años?
Que no, la belleza es lo que tú expones. La belleza viene de adentro hacia afuera. yo que tengo rasgos fuertes, tú tienes que estar muy cercana a mí para tú saber si soy bonita o soy fea. Porque después de este trabajo, que el maquillaje, que el outfit y todo eso, todas somos bellas por fuera. Ahora, la Biblia habla de hocico, de perlas en hocico del cerdo.
Ok.
No hay nada más desagradable que una mujer bella físicamente y arrogante, prepotente, que no valore, que no agradezca. Y yo soy de las que digo que tratemos siempre de ser abeja y no moscas.
Ay, verdaderamente.
Las moscas, ¿cuál es la función de las moscas? Estar regándola donde quiera que llega.
Mira, nos están avisando que eso es lo que hacen las moscas.
Regar, para no utilizar un léxico inapropiado. ¿Pero qué hacen las abejas? Dan miel y construyen juntas.
Es verdad, es verdad. Y sabes una cosa, yo creo que este tipo de conversaciones, gente, las va a llevar a tal vez a analizar un poco lo que nosotras tenemos como concepto de belleza. Tú eres una mujer bellísima, por cierto.
Gracias.
Una mujer encantadora, súper preparada. Yo creo que no te vas a ir sin que me digas dos de los libros que han marcado tu vida, porque todos tenemos algún libro que marcó nuestra vida. Pero es tan importante esta conversación porque hacemos que la gente de allá afuera reflexione. No eres bella por la operación, eres bella con asumir tus cambios y tus procesos de la manera que elijas que van a ser. En este caso, la gente que ha recurrido a cirugía plástica, que no lo hagan porque el hombre la dejó, porque te va a dejar, porque es que la cintura ahorita se está usando así. Cuando recurres a ese tipo de cosas por alguien más o por algo más, es ahí yo creo que donde empieza, porque he escuchado muchas muchachas que tuvieron en mi Venezuela, no, es que yo me puse los senos porque es que a mi novio le gustaban las mujeres con senos grandes. A tu novio le gustaba.
¿Y tú?
What about you? O sea, y por ahí empiezan los problemas de salud mental y la ansiedad, y te puedo decir más cosas. Pero, ¿cuáles son esos dos libros, doctora, que marcaron tu vida? Ya para cerrar.
Yo soy una asidua lectora. A mí me encanta leer, pero por falta de tiempo. Pero mira, el libro principal mío es la Biblia. Si Dios no edifica la casa, en vano construyen lo que le edifica. Y eso viene desde mis raíces. Mis padres, sin tener recursos, nos formaron, nos educaron a hacer trabajo, como quizás ninguna aquí. Porque mi casa, o sea, es una familia extremadamente humilde, de un barrio de República Dominicana, en donde mi papá lo que hacía era trabajar en una bomba de gasolina y mi mamá servicio doméstico en la casa, pero siempre nos esforzaron en eso. Esa es una. Y el otro, yo entiendo que todos los libros son importantes porque el concepto del ser humano es ser un eterno aprendiz. De ti he aprendido mucho, de cada persona aquí uno aprende. Entonces, primero tu creencia, en mi caso, Dios. Y segundo, ser un eterno aprendiz.
¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y obviamente eso me lleva a decirles a ustedes que escojan dos libros para desarrollarlos en el camino de sus días. No, no tienes que hacer competencia para ver quién lee más o quién lee menos. Yo leí este año, y también lo escuché en audiobook, El monje que vendió su Ferrari.
Sí.
Espectacular, se los recomiendo. Buenísimo. Lean la biografía del príncipe Harry, que hasta los príncipes lloran y nada es perfecto.
Ay,
es importante que por ahí unas biografías y las partes de los documentales son importantísimos. No solamente las series estas de ficción y de matadera y tal. Tienen que formarse más allá de lo que pueden ver los ojos. Todas, tú eres cirujana, yo soy periodista, muchas nos estarán escuchando en su casa y son ingenieros, son profesoras, son arquitectos, son ama de casa. Igual todas somos ama de casa con toda la otra carrera que elegimos, porque deberían pagarnos doble y hasta triple. Gracias por estar escuchando esta, yo creo que maravillosa conversación que forma parte de la cuarta temporada de Fuertes y Fabulosas. Recuerden que Fuertes y Fabulosas continúa y vamos a tener una quinta Fuertes y Fabulosas 2.0. Esto continúa y gracias. Gracias a mis Fuertes y Fabulosas que han estado hoy de público, porque siempre que nos reunimos para hacer estos episodios tenemos a muchas cómplices por allí. Doctora, gracias.
Gracias, Carolina. Yo feliz de estar aquí. De verdad que sí.
Mucha prosperidad y siga la abundancia de energía positiva.
Que así sea.
Bellísimo. Gracias. Bye, bye.